Misterios en el octógono.
Muchos crímenes ocurridos en nuestro país se resuelven con la detención del culpable, pero desafortunadamente algunos de ellos se quedan sin resolver, por circunstancias que escapan incluso a los propios investigadores. En los próximos minutos te hablamos de uno de ellos que lleva desde 2009 sin saber quién lo cometió ni por qué lo hizo, y se le conoce como el crimen de Huelín, nombre que toma de la playa malagueña donde apareció el cadáver de una bebé con pocos días de vida. Este es un relato que comenzó el 4 de enero de 2009, cuando apareció el cadáver de una bebé en la playa de Huelín, en Málaga. ¿Quién lo descubrió y dio la primera voz de alarma, José?
Pues nos tenemos que ir, fíjate, Pilar, a ese año que comentabas, al 4 de enero del 2009, cuando una niña de apenas un mes de vida, pues apareció precisamente en esa playa malagueña, muerta, y las primeras hipótesis, pues evidentemente, que barajaba la Policía Nacional era llevar el paso que había marcado precisamente el aparecer ese bebé allí, y evidentemente no te vas a cargar no vas a morir un niño, y dónde están los padres, ¿no? Que es lo que uno lo primero se va a preguntar, ¿no? Entonces, la primera hipótesis que barajaba la Policía Nacional, que llevaba el caso, era que el bebé, después de muerto, hubiera sido abandonado en ese lugar. Es decir, habían tenido al crío, por alguna razón no había sobrevivido y lo habían dejado allí abandonado, el cadáver. Por desgracia, hoy día vemos cómo aparecen críos con vida, Dios gracias, pero los dejan en un contenedor de basura. Y eso no hay que irse muy lejos, tan solo hay que mirar en hemeroteca para encontrar esa triste realidad, ¿no? Y esa desgracia. Y luego también es cierto que nos vamos a encontrar con, bueno, las motivaciones, ¿verdad? Porque, no sé, a mí es que me resulta tan deshumanizado eso. Es decir, si tienes un hijo, se muere porque o ha nacido muerto, ¿no? Evidentemente no ha sido un hospital, ha tenido que ser independientemente, ¿no? Pero para esto también hay un servicio. Está el propio hospital, están los servicios funerarios, es decir, hay mil opciones antes que dejar un cuerpo abandonado. Y de esa forma, bueno, pues la policía, sin aventurarse a hacer hipótesis sobre lucubraciones ni nada, la policía trabaja bien y la policía española es muy efectiva, pues ellos empiezan a trabajar siempre teniendo en cuenta lo que pudiera determinar la hipótesis que ellos trabajaban en torno a qué, en torno a algo tan importante como es la autopsia. Una autopsia que determinara qué era lo que había ocurrido con ese bebé y a ver cuánto tiempo llevaba muerta, que eso también puede determinar muchas cosas en torno a si la muerte ha sido hace 12 horas, 24, 36, 2 días. Era una niña, hay que decir que era una cría, y bueno, fue un ciudadano en particular el que, paseando por la mañana por la playa, fue el que encontró el cadáver muy cerca de la orilla. Entonces eran las 9 y 20 de la mañana. Imaginaos el impacto de ver también a un crío, una cría en este caso, muerta, con el agua, que normalmente eso lo que hace es hinchar más el cuerpo y demás. Y acudió rápidamente tanto la policía como el servicio de emergencia 112, que bueno, evidentemente lo único que pudieron hacer es certificar la muerte de esa niña. Y a partir de ahí fue la Policía Nacional la que se iba a hacer cargo de toda la investigación, de todas las pesquisas, porque, como podréis comprobar, por mucho que se pueda pensar que tienen las cosas complicadas, hay que recordar algo. Que esa niña muerta tiene un patrón genético, que a partir de ahí se puede determinar mucho, ¿eh?, acerca de los padres, no nos engañemos. Y luego, como dice el refrán, la policía no es tonta, y menos hoy día que tenemos cámara por muchos sitios y que se ya esto parecía, cuando nos hablaban de la Londres, aquella tecnificada, que no te pasaba nada desapercibido, y que decíamos, esto es una libertad vigilada. Al final todas las ciudades están así. Y hasta cierto punto hay que dar gracias, ¿eh?, porque se evitan muchos crímenes y se evitan muchos robos debido a esto. Pero desde luego, aquello iba a conmocionar a Málaga. Bueno, yo creo que, si os acordáis de la noticia, no solo conmocionó a Málaga, conmocionó yo creo que a toda España, ¿no? Sí. Andalucía en particular, porque aquello abrió informativo y durante mucho tiempo fue también foco de interés de los medios de comunicación, no solo malagueños, sino andaluces, que trataban un poco de seguir la historia de esa bebé que apareció muerta en la playa y saber bajo qué circunstancias, dónde estaban los padres, qué había ocurrido, un poco todas las incógnitas que se abren en un caso de estas características que particularmente, bueno, es tan duro y tan impactante.
Una vez las asistencias sanitarias certificaron el desgraciado fallecimiento, porque vieron que no se podía, bueno, que no podían hacer nada por su vida, ¿pudieron identificar el cuerpo en ese momento?
Desgraciadamente no. Más allá de lo que decía José Manuel, de esos detalles generales, niña y de raza blanca, salvo esos dos detalles, el resto era imposible determinar. No solamente por el estado del cuerpo, que a pesar de ello no tenía un avanzado estado de descomposición, se veía que desgraciadamente llevaba poco tiempo fallecida, sino porque no tenía ningún otro carácter identificativo que en ese momento las dotaciones de seguridad ciudadana pudieran mostrar para dar algún tipo de detalle. Ellos fueron los primeros que se personaron en el lugar de los hechos. La razón es sencilla, el testigo pues no pensó en ningún momento que ese bebé había fallecido, simplemente que, bueno, pues por las características de un ser tan pequeñito, tan menudo, no sabía exactamente qué es lo que podría pasar. Lo que hizo fue retirarse inmediatamente y, mientras que se retiraba, avisar a las autoridades. La retirada es, se podría pensar, ostras, no quiso asistir, no, yo me... Pongámonos la mano en el pecho y digamos que cada uno de nosotros vamos paseando a las 9:30 de la mañana por una playa en pleno invierno y nos encontramos el cadáver de un bebé. ¿Qué hacemos?
Fuerte, ¿eh?
Yo creo que el instinto por el propio miedo es alejarse. Alejarse porque, bueno, miedo, alejarse y llamar por teléfono, lógicamente, no vas a prestar atención.
Llamo a la policía, o sea, me puedo dar la vuelta, sí, pero lo primero que hago es llamar a la policía.
Hombre, sí, no, quiero decir que no vamos a asistir porque no es una persona adulta.
No.
Es decir,
pero es que no asisto ni a una persona adulta. Bueno, llamo a la policía, si veo a alguien que está muerto, llamo
sí,
a la
bueno,
policía.
Si ves a alguien inerte, sí, pero el
otra cosa es que vea y llamas a una ambulancia. Sí,
el comportamiento primero del ser humano ante una persona adulta es acercarse, aunque llame a la policía, acercarse un poco más y después el bebé, cuando sea un bebé,
ese,
se aleja
ese
un poco.
Ese es el comportamiento del ser humano. ¿Quién dice que eso es así? Eso es muy relativo. Ah, la psicología. Vale, pues nada, la psicología.
Según los psicólogos, nos acercamos
a
una persona adulta que un niño. Es un dato psicológico.
Vale.
Bueno, pues después de eso, las autoridades que se presaron en la zona para intentar reanimar a la bebé, viendo que no era posible por el estado del cuerpo, avisaron a la policía científica, la cual se persona en el lugar. La verdad que las inversiones que se investigaban, en un principio, las primeras hipótesis bailaban un poco en la cabeza de los agentes. Decía José Manuel que normalmente, o casi normalmente, desgraciadamente esto, por supuesto, aparecen los bebés en los contenedores, en muchos casos. La policía también lo tenía y lo tiene bastante claro. Luego, ¿por qué aparece el cadáver de una bebé en una playa? Un lugar público, abierto, donde cualquier persona puede ver a quién lleva ese bebé y donde cualquier persona puede ver cómo depositan el bebé en la orilla de la playa. Porque, repito, es un lugar abierto y amplio, aunque fuese de noche. Siempre hay alguien que está paseando, mirando, yendo, viniendo. Siempre puede haber testigos del caso. Con lo cual, ¿por qué la persona que dejó ahí el cadáver de la niña, porque una niña de pocos días no se va a ir andando sola a la playa, obviamente, ¿por qué la persona que dejó el cadáver de la niña lo hizo de forma tan abierta? La primera hipótesis que cobró fuerza fue la de que la niña no falleció en la playa, ni siquiera que fue colocada allí, sino que pudo ser arrojada a otro lugar al mar y que precisamente la corriente la traería de nuevo hacia la playa, en este caso hacia la costa, y la depositaría en la playa. Y esa fue la versión que se investigó en un inicio, bueno, que se planteó, mejor dicho, un inicio para una posible investigación, aunque la policía, igual que los demás, estaban todos desconcertados por la escena del crimen dicho, entre comillas, que no era ni mucho menos una de las que se quieran enfrentar ninguno de los agentes de autoridad en España.
Por cierto, que ese mismo día, pero en Jaén, apareció otro cadáver en plena calle, concretamente cerca de la estación jienense. José Manuel, ¿tenía alguna relación con el crimen de la bebé malagueña?
Bueno, pues también porque apareció, como tú comentabas, ese crío, en torno a las 7:15 de la mañana, en una acera del paseo de la estación de Jaén, al lado del Museo Provincial. Y era, en este caso, pues el cuerpo que presentaba varias heridas. Se trataba de, bueno, las iniciales se conocen, C.G.A. Pero se desconocían más detalles de la muerte. Simplemente, era una octogenaria que allí estaba, que no se sabía bajo qué condiciones había podido morir. Evidentemente la policía siempre te va a remitir a lo mismo, la policía se remite siempre a lo que digan los forenses y ellos pues luego les toca realizar las pesquisas, pero lo primero que te tienen que aclarar es de dónde ha venido la muerte, porque puede ser una muerte natural, ¿verdad? O una muerte accidental, fortuita, es decir, hay que saber muy bien etiquetar y encasillar cada cosa en su sitio. La relación que pudiera haber inicialmente parecen que son dos cosas aisladas. Es como lo tenemos que entender. Una bebé en Málaga y en este caso una señora pues que aparece en Jaén y que aparece muerta bajo unas circunstancias que no se determinan. Es curioso porque hay un momento en el que cuando se encuentra el cuerpo, se trata de buscar la documentación, hay mucha incertidumbre en torno a ello porque se decía que estaba indocumentada, 7:15 de la mañana, relativamente temprano. Otros decían que era una persona que no tenía techo, que dormía en este caso al raso y que parece también complicado porque claro, estando en el paseo de la estación es difícil que haya una persona pues pase desapercibida, si está durmiendo o no. Con lo cual eran muchas las incertidumbres que se abrían en torno a un caso en el cual tenían realmente complejo el poder determinar si podía haber una relación con esa bebé o no, que aparentemente, como comento, no había ninguna.
Cuando el juez levantó el cadáver de la pequeña, fue trasladado para realizarle la autopsia, apareciendo los primeros resultados de esta investigación forense. Jesús, ¿qué hipótesis barajaron los médicos sobre las causas del fallecimiento?
Bueno, en la primera autopsia se realiza por dos médicos forenses la mañana del día 5, el lunes siguiente, y bueno, lo que se esperaba de forma, quizá con demasiada premura, eran los primeros resultados para intentar encauzar la investigación. Una investigación que 24 horas después del inicio del caso, pues no se tenía muy claro por dónde tirar del hilo. Entre otras cosas porque todos los detalles hacían pensar que aquello era muy extraño. Los detalles nos referimos a cómo se encontró el cuerpo y las hipótesis que la policía científica barajaba hasta ese momento, que eran muchas, pero que ninguna de ellas tenía una base sólida como para poder decir que se podría quizá tener una cierta que pusieran realmente a la policía en el camino correcto para intentar detener a las personas o a la persona autor de este crimen. Decimos crimen porque, lógicamente, estamos hablando de una niña abandonada en una playa de pocos días de vida. Solamente había un detalle que sí era o llamaba la atención. La niña todavía tenía esa pinza que se coloca en el cordón umbilical. Luego, habría nacido en algún centro médico, hospitalario. Y eso cerraba un poco más las pesquisas de la policía. Ya no es solamente buscar a una madre en un barrio, quizá, un barrio, un gueto, de alguna manera, ¿no? No era buscar a la madre en un barrio bajo, en un gueto, no era buscar al padre tampoco en uno de estos lugares, no es tampoco un delito que pueda ser cometido porque se querían deshacer del cuerpo. es que no era así, porque entre otras cosas, si la madre llegó hasta el hospital y dio a luz, la madre ya se pensaba, la policía pensaba que efectivamente requirió esa asistencia, con lo cual era consciente del nacimiento del bebé. Lo que la policía no sabía, qué pudo ocurrir en esas horas posteriores al nacimiento de la bebé. O sea, explico esto. Un hombre o una mujer tiene un hijo, llega el momento del parto, el hombre o incluso la mujer sola va hasta el centro hospitalario, es consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Va hasta el centro hospitalario, se pone en manos de un médico, el médico tiene que haber tenido un informe previo, ¿cierto? Bueno, y aunque no fuese así, aunque el informe no estuviera allí en ese momento en urgencias, al menos se abre un informe del momento en el cual se asiste al parto. La mujer se asiste al parto, lógicamente se está una serie de días en el centro hospitalario, el bebé también, y allí se documenta tanto los detalles de la mujer como del bebé. Y una vez que se termina el tiempo normal que tiene que estar esa persona recuperándose, se le da el alta. Y ese alta también requiere otro informe de alta. Bien. ¿Qué ocurrió justo después para que esa madre o esos padres quisieran deshacerse de esa forma del bebé? Con lo cual, solamente se podría intentar valorar desde el punto de vista de las circunstancias por las cuales se encontraron el cadáver de la bebé. O sea, un posible fallecimiento por hipotermia, un desgraciado ahogamiento, o bien una muerte anterior y el traslado del cuerpo hasta la playa citada. Esas eran las tres líneas que, después de los primeros detalles que se conocían de la autopsia, cobraba más peso por las autoridades, en este caso por la policía. ¿Por qué decimos estas tres y no otras más? Porque hay que eliminar cualquier circunstancia que se piense en una premeditación, porque no se atiene el nacimiento del bebé en un centro hospitalario a una premeditación, o bueno, o se tiene que ser muy macabro para tener una premeditación sobre la circunstancia de este fallecimiento. Quiero decir, se es muy macabro, porque pensad esto: una mujer va a un centro hospitalario, la asisten para el nacimiento de un niño, la tiene allí durante unos días, obviamente, después la da de alta, y cuando la da de alta se va a la playa y la deja allí en medio de la orilla, en mitad de la orilla. No, hombre, sé. Es demasiado macabro para que pueda ser cierto ese tipo de crimen, sobre todo porque estamos hablando no de alguien que se encuentra con otro alguien por la calle y se le va la pinza y desgraciadamente termina con su vida. Es que estamos hablando de todo un proceso por el cual se tiene un sufrimiento y se adquiere una serie de emociones y empatías con ese nacimiento de ese bebé. Por lo tanto, ¿qué pudo ocurrir después? Y esto es lo que desconcertaban a los especialistas, en este caso a los investigadores de la Policía Nacional. En la hipotermia se mantuvo como posible hipótesis, ojo, forense, que no policial. Se descartó en un principio porque no cuadraba tampoco con las posibles circunstancias. Solamente pasaban dos: el ahogamiento y la muerte anterior, y posteriormente deshacerse del cuerpo, desgraciadamente, en esa playa. Pero volvemos a lo mismo, a lo que decía antes, que decía José Manuel también. ¿Por qué no lo tiraron a un contenedor o con un lugar, o fueron a un lugar menos público, con menos posibilidad de ser descubiertos? ¿Por qué en mitad de una playa?
A mí me parece fatal, ¿eh? El tema del contenedor y demás, lo que estamos viviendo es una deshumanización total, ¿eh?
A ver, me gustaría que simplemente nos quedáramos con el detalle objetivo de lo que estamos analizando, como si fuéramos investigadores policiales. Si nos metemos a juzgar emocionalmente esto, la verdad es que entonces terminamos con el caso muy rápido. Sin embargo, hay que ponerse un poco en la piel de los investigadores de la policía y decir, bueno, vale, vamos a pensar con objetividad. Bien, ¿por qué lo hicieron así y no de esta forma, que para una persona podría ser más seguro deshacerse de un cadáver? Si ya que lo tienes y que es pequeño, pues lo más normal, una bolsa, me voy a un contenedor, o me voy incluso al vertedero y la dejo allí y punto. Y intento pasar lo más desapercibido posible, un coche de alquiler o con una matrícula falsa o yo qué sé, o me voy en bicicleta incluso. Pero vas a la mitad de una playa, más bastante céntrica.
Fuera como fuere, el caso es que, como no se llegó nunca a averiguar a quién pertenecía, la policía puede pensar en que podrían haber hecho o hubiesen dejado de hacer, pero lo que hicieron les dio resultado. Pero no se dio con la persona que dejó el cadáver.
Por un detalle importante, había una incongruencia. Había, por un lado, una falta de alevosía y, por otro, en la escena del crimen, una alevosía.
Bueno, con este resultado, José Manuel, y con las pistas que recabaron los agentes en el lugar del suceso, ¿Se barajaron hipótesis que fueran algo más sólido?
Sí, porque ya el grupo de homicidios, ya lo tiene que coger el grupo de homicidios, evidentemente, de la Policía Nacional, es el que abre la investigación para tratar de esclarecer la muerte que rodeaba a esta bebé. Y las primeras hipótesis fueron registradas por los investigadores, ya incluso antes que se supiera el forense y el resultado del forense. Al fin de abrir las máximas vías de investigación del esclarecimiento de las causas de la muerte, los primeros indicios que se recogen indican que el fallecimiento ocurrió en tierra, es decir, aunque pareciera en la playa, no fue un tema de la playa, sino que fue directamente en tierra. Y después el cuerpo fue arrojado al mar, aunque tendrían que ver y tenían que ver el porqué de tirar al mar. Igual creían que se lo iba a llevar la marea, o igual lo tiraron al mar, pero fue la marea la que lo devolvió. Por lo tanto,
aquí, una corriente que empujase el cuerpo hacia la
Claro, orilla. Aquí se puede ya acotar bastante lo que es el crimen, ¿no? Se puede acotar porque tienes una hora de la muerte, puedes tener más o menos el ratio en el que se pudo abandonar. Ya tienes dos opciones, ¿no? Empezar a revisar. Lo que pasa es que también es verdad que tú puedes tirar en Benalmádena un cadáver y la corriente llevarlo a Málaga. Es que esto es así, ¿no? Sí. No sabemos muy bien los flujos de corriente. Bueno, a ese nivel, a nivel policial, evidentemente conoce bien los flujos de corriente. Yo lo desconozco. Pero sí es verdad que te lo puede echar. Entonces era tratar de controlar muy bien, primero, posibles embarcaciones que estuvieran en la zona, que fueran embarcaciones de recreo. Eso es rápido, porque la autoridad marítima de Málaga va a tener las embarcaciones que tiene cercanas, y tienes unas patrulleras de la Guardia Civil muy monas que en un momento dado van y abordan los barcos que sean. Ahí no hay problema. El problema es realmente donde radicaba, en encontrar lo que es esa huella de esas personas que podrían haber tirado a la cría, al mar, en tierra. Porque recordemos, antes lo decíamos, no es lo mismo el año 2024 que el año 2009 a nivel de vigilancia de cámaras, ni de calidad de cámaras. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ahí estaba ese problema. Y por su parte también, el titular del juzgado que se encarga del caso decretó, evidentemente, como os podéis imaginar, secreto de sumario sobre todas las actuaciones y diligencias que se iban a llevar a cabo, porque hasta que un crimen no está resuelto y hasta que no se tiene posible móvil, posibles culpables, pues evidentemente, y más tratándose de una cría, ¿no?, de un bebé, mucho peor. Con lo cual se decreta ese secreto de sumario, pero fijaos que ya más o menos tenían claro por dónde podían moverse y por dónde podían abordar este caso tan impactante.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Como suele ocurrir en muchos casos, las pesquisas dan resultados aún más crueles, como que la pequeña no falleciera del todo en tierra. ¿Qué evidencia se encontró de que la niña fue arrojada al mar aún con vida?
Bueno, como decíamos antes, se realizó una autopsia y los primeros detalles se revelaron, pero no todos. El estudio de una autopsia no es un estudio de 10 minutos, requiere mucho más tiempo y después requiere una valoración de aquellos resultados que se hayan obtenido durante el análisis del cuerpo. Y aunque los primeros detalles, que lo decíamos anteriormente, hubo otros que llamaron muchísimo más la atención. Y es que el examen forense determinó que se había encontrado agua en los pulmones y en otros órganos de la pequeña. Eso hacía sospechar que cuando fue arrojada al mar todavía estaba con vida. Por lo tanto, el giro de los acontecimientos es muchísimo más cruel, si cabe.
Estamos hablando de asesinato.
Exacto. Aún así, la policía seguía creyendo que el autor o los autores de este crimen no eran demasiado duchos en el tema, porque tampoco hicieron pensaron en deshacerse del cuerpo de forma definitiva, ya que es una manera, arrojar un cuerpo al mar desde la playa es una manera un poco tosca de evitar que el cuerpo sea encontrado, ya que la corriente marina al fin y al cabo lo va a terminar trayendo a tierra, y cuando es a la orilla del mar, muchísimo más rápido. Con lo cual, lo que primero que se pensó la policía es que aquellas personas que se deshicieron del cadáver o de la niña lo hicieron de una forma apresurada y sin tener muy en cuenta este tipo de detalles, siquiera sin conocimientos. Es posible, o se descartó, mejor dicho, la posibilidad de que el cuerpo de la niña o de la niña hubiese fallecido en otro lugar y alguien lo hubiera trasladado una vez fallecida hasta la playa. O al menos se piensa que no ocurrió así. Es posible que hubiese algún tipo de causa médica por la cual la niña presentase síntomas de cuasi muerte, un coma por ejemplo, y que después, con el contacto del agua del mar, pudiera reactivarse su cuerpo y vivir esos últimos instantes de una forma bastante, con bastante agonía. Las pesquisas de la policía se centraban en aquel momento, aún con el informe forense en la mano, en identificar a los padres. ¿Cómo? Pues identificando en principio a la pequeña. Entre otras líneas, se empezó a mirar las grabaciones que había en aquel paseo, las cámaras de vigilancia de tráfico del área de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, para intentar ver si había alguna persona que pudiera tener una actitud sospechosa justamente en las inmediaciones de esa playa que decíamos anteriormente, y sobre todo que pudiese haber aparcado un vehículo cercano a la playa y haberse ido desde allí salvando la acera hasta la arena y hubiese vuelto un espacio de tiempo suficientemente corto como para sospechar que esa persona, amén de lo que llevase en la mano, pudiera ser autor de los hechos. El problema es que la Policía Nacional no encontró ninguna prueba evidente en estas cámaras de seguridad, que por otra parte están más enfocadas a regular el tráfico que a vigilar las zonas aledañas de la playa, con lo cual se hizo muy difícil. Solamente se podía registrar algún coche que se parase y alguien que se bajara y unos cuantos metros hacia la acera, poco más, y en algunos casos ni siquiera identificar si podían llevar algo en la mano, porque recordemos que se hizo en invierno y de noche, y aunque hay iluminación en la calle y el coche puede estar iluminado, es bastante bastante difícil ver al trasluz, identificar a algo o a alguien que pudiese ir hasta esa playa. Con lo cual, o tuvieron mucha suerte o aquello tenía detalles que no se sabía bien cómo poder descifrarlos hasta ese momento.
Esa misma investigación forense aseguró que posiblemente no estuvo mucho tiempo en el agua, aunque esto fuera poco consolador. Además, las pesquisas policiales dieron con un posible sospechoso. ¿Se sabe quién era ese sujeto y qué relación podría guardar con el caso?
Se hicieron pesquisas, como tú comentabas, y confirmaron que la niña tenía solo unos días de vida, probablemente menos de una semana. Es decir, estamos hablando de una cría recién nacida, ¿no? Y no en vano, aún llevaba la pinza que se le suele colocar a los bebés en los hospitales tras cortarle el cordón umbilical. Con lo cual, bueno, pues los periódicos también de la época lo recogieron en todos los que eran los artículos en los que se hacían eco de esta información, porque indudablemente te puedes imaginar que era... En aquellos días era como tratar de localizar a los padres y ver qué era lo que había pasado. Y por otra parte, evidentemente, ya la localización de los padres era el dedo acusador de que habían sido ellos, evidentemente, ¿no? Esto es algo que conmocionó mucho, y yo te puedo decir que los diarios de la época, Diario Sur y demás, publicaban y estaban a diario publicando noticias de este tipo, porque evidentemente fue muy trascendente, ¿no? Y también la gravedad del caso, ¿no? Jesús antes lo comentaba, es decir, es que la niña podía estar viva. Y ya esto tiene una gravedad tremenda. Todas esas pesquisas empezaron a marcar cuánto tiempo estuvo, por ejemplo, la niña en el agua. Muy poco, también hay que decirlo, muy poco. De hecho, otra de las pistas con las que la policía cuenta son los testimonios de varios testigos que habían asegurado haber visto a un hombre en la orilla de la playa con un carrito de bebé poco antes que apareciera, que ya este otro ciudadano paseando por allí a las 7 de la mañana se lo encontrara. Con lo que nos vamos a ir ya determinando un poco qué era aquello. Al parecer, hubo al menos dos personas que vieron a ese hombre deambulando también por la playa, un poco con el rumbo perdido, con ese cochecito mirando muy nervioso alrededor. Daba la sensación de nerviosismo, es lo primero que denota una sensación, el ver, el ser testigo ocular de alguien así. ¿Qué le pasa a ese hombre que está con el carrito y no deja de mirar a todos lados, ¿no? Algo extraño está pasando. Y luego también, bueno, ninguno de ellos, ninguno de los testigos, con lo cual poca validez tendrían, ninguno de los testigos vio a este hombre arrojar nada al agua, con lo cual simplemente también podía ser una persona que paseaba por allí con un carrito de bebé. No obstante, dado que el hallazgo se produjo un poquito después, se sospecha que pudo ser esa persona quien abandona al niño allí, a la niña muerta. Los curiosos que se congregaron en el lugar de los hechos, bueno, rápidamente la repulsa, la indignación, de hecho hubo muchas personas, incluso periodistas que reclamaban que se supiera más información, que se diera más información. Hay una cosa que lo hemos comentado ya en alguna que otra ocasión, la policía cuando se produce un hecho de este tipo no facilita toda la información a la prensa.
Evidentemente.
No puede, es decir, no es que se diga, no, es que nos ocultan información, es no, que no pueden.
Es que están en un proceso.
Claro, y hay información que es delicada o que puede no ser determinante que no se tiene por qué conocer. O sea, es decir, te da los hechos. ¿Bien? Y más o menos lo que, además para eso hay un órgano de difusión, de comunicación de la propia policía no, local o nacional, que son las que se encargan de redactar la nota de prensa.
Lo que consideran oportuno comunicar.
En función a ello. Y temas que son tangibles, calientes, que eso no se publica. Y se pedía más información, pero hasta ese momento lo que se podía decir es hasta dónde tenemos en este momento.
Bueno, habéis comentado esto de la pinza que tenía puesta en el cordón umbilical, algo que es usual cuando nace un bebé en un recinto hospitalario y que indica que evidentemente tuvo que ser en algún centro médico donde le colocaran esa pinza. Lo lógico es que fueran a los centros cercanos, ¿no?, de estas características para ver si había algún registro que pudiera dar con la pista de los padres. ¿Encontraron algo o qué pasó?
En un primer instante, no. Era como si el bebé se hubiera tragado a la tierra. Las primeras pesquisas, realizando, bueno, no una investigación pormenorizada, pero sí una investigación sobre los datos de esos días, no arrojó ninguna pista sobre la procedencia de la niña y mucho menos de los padres. Con lo cual, aunque había ese sospechoso, había también otro problema. Los testigos no se ponían de acuerdo en la dirección de la cual venía el sospechoso ni la dirección en la cual se fue el sospechoso empujando ese mismo carrito, por cierto. Con lo cual la policía vio que esa línea de investigación se carecía de peso. Si normalmente los 3, 4, 5 testigos que se le preguntó, las dos primeras personas que dice José Manuel, más otras más que aparecieron, hubieran dicho, pues mire usted, vino de la calle tal, dejó, y yo lo vi llegar a la calle cual, y esos de esos 5 testigos, al menos 3, 4 coincidiesen en esas direcciones, al menos tendrían unos detalles de el camino de ida hacia la playa y de vuelta. Y, por tanto, podrían iniciar una investigación en ese trayecto, así como hacer una acotación de tiempos para intentar determinar un radio dentro de la ciudad donde podría haber vuelto ese sospechoso. La policía tampoco descartaba que esa persona hubiese dejado el coche aparcado en una calle cercana, se hubiese bajado con el carrito, después hubiese vuelto a ese coche y se hubiera ido. De hecho, incluso, como decía anteriormente, como las cámaras de seguridad no vieron ningún coche parándose en esa zona, pues obviamente no se podía saber si esa persona llegó en coche hasta ese lugar. Sí, llegó en un carrito, la niña, en este caso. Los esfuerzos para localizar al individuo, como decía, infructuosos. No había ningún detalle más que el de un sospechoso empujando un carrito. Los testigos, como era de noche e invierno, no se ponían de acuerdo ni en la altura, ni en el peso, ni en el color del cabello, que muchos de ellos no podían determinarlo por las horas de la noche que eran, ni tampoco ningún otro detalle que podría haber llamado la atención como distinción de otras personas y que por ese mismo pues hubiera puesto a la policía en pistas de alguien que cuadraran con esas características. En cuanto al resto, lo que decía del tema hospitalario, de la pinza, los primeros informes no que no había nada, no había ningún centro que dijera, pues sí, ha nacido una niña y tal, y ahora pues se habla con los padres y no estuviese la niña por ninguna parte. De hecho, la titular del juzgado que llevaba esa investigación, Elena Sancho, lo que hizo fue librar 120 oficios a otros 120 hospitales de todo el territorio nacional, preguntando por los informes de niños, en este caso niñas, nacidas entre el día 2 y el día 3 de un mes antes. Porque, como decían las pesquisas forenses, la niña tendría aproximadamente un mes de vida. Así que la horquilla estaba entre los inicios del 1 al 7 de un mes antes, aunque posteriormente se ampliaron algunos días más por si quizá la fecha de la datación forense se habría, bueno, tendría una pinza de corrección un poco más en día. Quiero decir, a lo mejor decía los forenses, tiene un mes de vida, tiene un mes y 15 días o un mes y 20 días o no llegaba al mes. Era importante acotar un poco el tiempo en el cual se podía tirar de ese informe. Con lo cual, las primeras investigaciones, como decía, como eran en pocos días, no dieron resultado ninguno. Las otras, en este caso, los 120 oficios que se libraron a resto de hospitales, como era una horquilla un poco reducida, tampoco. Lo único que se podía hacer era ampliar y mucho ese rango de tiempo. Y eso dificultaba mucho más las pesquisas policiales, porque eran muchísimos más los informes que tenían que ser revisados, así como las familias que tenían que ser cuestionadas sobre si su bebé estaba o no estaba con ellos y si gozaban de salud. Así que cada paso que se daba era meterse en un callejón nuevo sin salida en torno a la investigación de este cadáver.
Cotejando los registros de nacimientos en centros médicos malagueños, empezaron a aparecer los primeros detalles extraños. ¿Cuáles fueron las circunstancias de todos los bebés nacidos en esas fechas?
Antes hay que preguntar otra cosita, Hugo.
Ay, perdona, pues espérate, que me... Ay, disculpa.
Más que nada para
seguir perdón, el perdón, hilo perdón, de la... Pero discúlpame.
No, no pasa
en
nada.
En esa investigación forense aseguró que posiblemente no estuvo mucho tiempo en el agua, aunque esto fuera poco consolador. Además, las pesquisas policiales dieron con un posible sospechoso. ¿Se sabe quién era el sujeto y qué relación podía guardar con el caso?
Bueno, realmente nos vamos a encontrar que las fuentes consultadas confirmaron que todo esto es increíblemente...
Es verdad, pero, disculparme, pero he sido yo la que me he equivocado. Pensaba que tenía que hacer esa pregunta, pero estaba haciendo bien la pregunta, Hugo. Así que vuelve a ese cotejo de los registros de nacimiento, porque me he ido yo para atrás.
Te decía yo, José Manuel, que cotejando los registros de nacimientos en centros médicos malagueños, empezaron a aparecer los primeros detalles extraños. ¿Cuáles fueron las circunstancias de todos los bebés nacidos en esas fechas?
Las fuentes consultadas aseguraban que evidentemente lo primero que se hace, además es lo lógico, ¿no?, es irte a los hospitales y ver los niños que han nacido. Hospitales, clínicas privadas, parturientas, todo esto tiene que haber un registro. Aunque también es verdad que hay un montón de críos que nacen sin pasar por esa... Últimamente, que además sabéis que los partos naturales, estas cosas que hay ahora, ¿no? Y bueno, pero aún así tienes que llevar una hoja de una hoja sanitaria, vamos, eso es obligatorio, sea como sea. No dieron resultado, pero sí es verdad que ya el radio se extendió a toda España. El principal criterio de búsqueda, el itinerario que daba esa pinza quirúrgica, que era muy interesante, que tenía la niña en el cordón y que el instrumento médico es de un determinado fabricante que, por otro lado, surte a determinados hospitales, que no todos, es decir, ya acotamos, ¿no?, los hospitales. Y al menos se elimina, evidentemente, un montón de centros que no son susceptibles de ser señalados como uno de los receptores de esa madre para tener a ese crío donde se produjo el parto. Por lo tanto, ya eliminas de un plumazo un montón de hospitales. De lo que se trataba era de determinar en qué hospital vino al mundo esa criatura poco antes del 4 de enero, sabemos la fecha, y por tanto, en unos días, y por tanto, ¿qué centro utiliza esas pinzas? A partir de ahí lo tenemos más cercano. Evidentemente, si la arrojaron al mar en Málaga, lo que hay que buscar es por la zona. No te vas a venir del País Vasco a tirar a la chiquilla aquí. Todo ello con el objetivo de encontrar al menos a la madre. Y algunas hipótesis, bueno, determinaban que podría haber ocurrido o que no, que podría o que no podría haber ocurrido, y el motivo por el que aquel hombre se deshizo de esta bebé, aunque, bueno, hay que decir que la policía mantuvo el sigilo en todo momento, no querían abundar en informaciones, decían que todo eran meras conjeturas, que es como hay que proceder en este tipo de casos hasta tenerlo atado y saber a quién podías, en este caso, acusar o a quién podías detener.
Bueno, después de extender esa búsqueda a todo el territorio nacional, la policía centró las pesquisas en Murcia, donde al parecer habría una posible pista sobre los padres de la pequeña fallecida. ¿Los llegaron a encontrar?
No. ¿Y por qué en Murcia?
Porque está más cerca de...
No. Por eso no, porque estaría más cerca, por ejemplo, en Granada,
Almería. Bueno...
Decía antes José Manuel que esa pinza quirúrgica solamente la ofrecía un determinado proveedor de artículos hospitalarios. Bueno, pues la mayoría de ventas de ese proveedor estaban adscritas a centros hospitalarios de Murcia, aunque aquí en Andalucía también, en algunos otros sitios también se había encontrado esa pinza. Pero quizá pues las ventas estaban más centradas en centros médicos de Murcia. Con lo cual, la policía empezó a hacer un barrido por todos los hospitales tratando de requisar todos los informes médicos de niñas que habrían nacido en esa horquilla de tiempo y cotejarlos con visitas a los familiares, visitas a los médicos, para intentar saber si estaba o no con vida ese bebé que estaba registrado. Y resulta que tampoco se encontró ningún registro. Tampoco. Con lo cual la policía, que hasta el día de hoy no ha encontrado los culpables del caso, solamente se mantiene con tres hipótesis fundamentales. La primera, que efectivamente, en un porcentaje bastante alto, un 80% de probabilidades, la bebé hubiera nacido en Murcia. 80 porque es que hay otros lugares de España donde también ese proveedor distribuye esas pinzas. En segundo lugar, que esa pinza hubiera sido robada de un centro hospitalario. O sea, que la bebé no hubiera nacido en un centro hospitalario, sino que hubiera sido asistida a la madre en su casa y se hubiera utilizado esta pinza para cortar el cordón umbilical. Pero claro, si colocas la pinza, ya no piensas en deshacerte de la niña. Porque otra cosa es que lo que se hace normalmente es que se corta el cordón umbilical e inmediatamente te deshaces de ella. No le pones nada. O si le pones algo, es algo atado. No, no lo haces. Si hubo esa pinza es porque alguien la asistió y quiso que hubiera sido de esa forma para intentar mantener con vida ese cuerpo. Con lo cual, las circunstancias que hicieron que la niña falleciese o que fuera asesinada, más bien, tenía que ver desde el momento en el cual se coloca esa pinza hasta que se deshacen del cadáver. Y eso daba un radio de acción de toda España. ¿Por qué? Porque la tercera hipótesis que mantiene la policía es que la niña hubiese sido arrojada desde un barco que hubiese pasado cerca de la costa malagueña en aquel momento y que, por circunstancias, por lo benévolo del momento, hubiese sido arrojada al mar, de ahí que la niña fuera arrastrada por la corriente hasta la playa y tuviera agua en sus pulmones. Con lo cual, fijaos, eso sí, pudo haber nacido en cualquier lugar de España, pero probablemente pudo ser haber nacido en su casa, en la casa o en otra vivienda que no era un centro hospitalario, y se hubiera utilizado esa pinza para intentar contener la hemorragia y posiblemente fuera arrojada desde un barco. Decía José Manuel que se tenían los registros de los barcos que pasaron por allí. Cierto, pero en esos barcos puede aparecer cualquier tipo de mercancía porque eran barcos de recreo. Con lo cual tampoco alguien te dice, sí, iba yo con mi niña, con tal. Posiblemente sí, pero ¿y si todos estaban de acuerdo en ocultar porque estaban en el ajo en las circunstancias de que una niña viajase en ese barco en ese momento? En fin, 2024 y este caso todavía sigue abierto porque no se han encontrado ni los culpables y la única solución que la policía da es que los padres o la madre se arrepientan en algún momento y pueda decir yo lo hice, aunque eso ya es muy difícil que ocurra.
Parece inconcebible que alguien pueda poner fin a la vida de otra persona y quede impune su delito porque aparezca o porque falten pruebas que lo incriminen. Y máxime cuando se trata de un bebé, ¿no? Una criatura tan indefensa. Bueno, a pesar del desarrollo de las investigaciones policiales, esto es algo que desgraciadamente sigue ocurriendo y algunos criminales continúan campando a sus anchas sin que su crimen sea resuelto. Y como dice Alfonso Higuera Ruiz, que por desgracia es la realidad de la sociedad, ¿no? Y que para eso, entre otras cosas, está la policía, para investigar y detener a esta clase de gente, porque sin ellos estaríamos en la ley de la selva.